filósofo, poeta, místico, teólogo, incluso misionero y trovador fueron todas ellas facetas de Ramón Llull, quien sin duda se ganó un lugar de honor en la historia de la literatura medieval española gracias a obras como Blanquerna o El árbol de la ciencia. Hombre de acción donde los haya, incansable viajero, este sabio mallorquín, considerado como uno de los personajes más misteriosos e influyentes de la cultura renacentista, fue capaz de conciliar su dimensión espiritual con la defensa del racionalismo filosófico a través del cual trató de demostrar las verdades de la fe cristiana. Asimismo, tal y como demuestra su libro Del Gentil y los Tres Sabios, Llull fue un precursor del diálogo ecuménico, adelantándose varios siglos al desarrollo y a la práctica de conceptos como la tolerancia, la paz y la unidad. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de su vida? ¿Cuáles son los principales aspectos de su filosofía? ¿Qué aportaciones hizo al diálogo interreligioso? ¿De qué manera pudo conciliar la lógica con la fe? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Ignasi Moreta, doctor en Humanidades, profesor de literatura catalana en la Universidad Pompeu Fabra, director literario de Fragmenta Editorial y autor de la adaptación infantil del libro Del Gentil y los Tres Sabios. Doctor Ignasi Moreta, muy buenas noches. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros un día más. Nos encontramos bien de salud y todo bien, entonces.
Todo bien. En esta situación preapocalíptica que vivimos, que nos obliga a repensar tantas cosas, tantos hábitos. Y bueno, veremos el mundo que sale de ahí. Es distinto, mejor, peor del que venimos. Yo creo que, bueno, como mínimo es una situación que nos hace reflexionar, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Algunos indican inclusive que esto ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras.
Bueno, en las escrituras se puede encontrar lo que uno busque.
Claro, y adaptarlo, ¿no, doctor? Y adaptarlo.
Sí, se puede usar, pero vamos, la idea de parar y repensarlo todo, ¿no? Es una idea muy, muy sugerente.
Es curioso porque el cierre se llevó adelante el 26 de marzo del 2020, ¿no? Y el versículo bíblico de Isaías, creo que es 26:20, dice algo así como: ve a casa, pueblo mío, y cierra las puertas, escóndete un poco hasta que la ira de Dios haya pasado. Bueno, Isaías 26:20.
Bueno, pues es curioso. Bueno,
No llamemos al mal tiempo.
No, pero bueno, la idea de reclusión es muy interesante. Vamos, los textos religiosos están llenos de llamadas a la reclusión. Es una práctica absolutamente establecida, ¿no? La clausura, ¿no?
Sí.
Y normalmente es para unos pocos, y ahora lo singular es que nos obligan a todos, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, es una experiencia de la que las religiones tienen una gran sabiduría, ¿no? Y ahora estamos todos haciendo de monje.
Claro.
Yo lo encuentro una experiencia antropológicamente muy, muy, muy interesante.
¿Ah, sí?
No, no lo he estudiado, ¿eh? No tengo doctrinas, sí, sobre el tema, pero mi intuición es que bueno, es algo de lo que podemos sacar un gran partido.
Desde luego que sí.
La situación económica, lo que sufrirá muchísima gente, es decir, que hay naturalmente las pérdidas de vidas humanas, o sea, que hay esa experiencia de dolor. Pero dentro del contexto de dolor presente y futuro que se acarreará, también esa experiencia en términos de vida activa y vida contemplativa, muy interesante, uh-huh, creo.
Ignasi, creo que el micrófono de tu aparato lo tienes tapado con algo.
Pues intento aproximarme mejor.
Sí, te escuchaba muy lejos y como muy, muy apagado, muy oscuro.
Vale, intento acercarme más.
Sí, porque tienes muchas cosas importantes que decir y nos va a costar escucharte si no. Bueno, sí. Hablemos de este gran literato, ¿no? Este hombre que a mí me parece que no sé si todo el mundo llega a tener buena constancia de él, ¿no? Ramón Llull, ¿no?
Sí.
Un pionero del ecumenismo, que ahora tanta falta nos hace por otra parte en ese ideario interreligioso.
Sí, sin duda. O sea, alguien que piense en el otro, ¿no? Es decir, alguien que surge de una cultura cristiana en Mallorca, acabada de conquistar, vamos a utilizar la palabra reconquista, que es la terminología de los vencedores, ¿no? Mallorca acaba de ser conquistada a los musulmanes y Ramón Llull surge en este contexto cristiano de misión y se plantea, bueno, que no todo el mundo profesa su misma fe y él está preocupado por el otro, por el que no profesa la propia fe, ¿no? Y cómo se resuelve esto, qué hay que hacer, ¿no? Si lo que yo tengo lo considero valioso, lo he de creer para todo el mundo, pero al mismo tiempo esto choca con las nociones de respeto al otro, de salida del etnocentrismo, etcétera, ¿no? Pero estos son conceptos muy muy contemporáneos, ¿no? En la época de Llull, esta idea de respeto al otro no era tan clara, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hay un debate y la posición de Llull en ese sentido es interesante.
Ajá. Estamos hablando del siglo XIII. Él nació en 1232. ¿Qué se sabe de la infancia de Ramón Llull dentro de ese contexto sociocultural en el que nació?
Bueno, se sabe que era alguien de corte, que era alguien cercano al poder y que tenía una vida, lo que los libros de piedad al uso llamarían una vida disoluta, ¿no? El clásico patrón del santo que antes de ser santo pues era un crápula, ¿no? Y que es un patrón que recoge muchas geografías. Ignacio Loyola, pues, se explica en los mismos términos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Juventud desinhibida, y hay un momento en que pasa algo, ¿no? Y pasa algo y entonces hay un cambio, ¿no? Un giro, lo que llamaríamos un giro de guión.
Sí, sí, está bien. ¿Él tuvo algún tipo de experiencia extrasensorial, algo que le llamara la atención, que lo convirtiera, que llamara la vocación de entrega hacia los demás, de convertirse de alguna manera en, no en una asceta, pero sí en... ¿Él acabó siendo monje o no, Ramón Llull?
Bueno, él acaba consagrándose a Dios, no de forma reglada, pero en fin, se dedica a las cosas de la religión, abandona a su esposa y sus hijos para hacer vida contemplativa. Hay una carta de la esposa donde pide que se le nombre un administrador de sus bienes porque su marido, que era quien tendría que estar al frente de la hacienda familiar, se me ha hecho contemplativo. me ha abandonado y se me ha hecho contemplativo, ¿no? Sí que hubo una experiencia extrasensorial, una experiencia mística, una experiencia revelatoria. Llull explica en La vida coetánea, que es una biografía que dictó los monjes de París, dice que estaba componiendo una canción profana, una canción de amor, por tanto estaba en el ámbito de la vida profana, del hacer la corte a, ¿no? Estaba en el ámbito del pecado, ¿no? Sí. Estaba componiendo una canción cuando se le apareció 5 veces Cristo crucificado.
Se le apareció, aquí, es que te escuchamos a veces un poquito mal.
Se le apareció 5 veces Cristo crucificado.
Sí.
Y bueno, es esta experiencia revelatoria que tiene Llull. Se le aparece Cristo crucificado, siempre todas las apariciones, en todas las regiones, en todos los contextos, siempre una aparición de la divinidad surge en la iconografía propia de aquella cultura, ¿no? Por tanto, si él pertenece a una cultura cristiana donde la iconografía es el Cristo en la cruz, pues lo que se le aparece es el Cristo en la cruz. ¿no? De la misma forma que los pastores de Fátima se les aparece una virgen vestida de virgen, tal como era la iconografía de aquel tiempo, ¿no? Sí. Siempre las apariciones surgen en el lenguaje de la cultura en la que surgen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo cual no significa que sea, o sea, no lo comento para decir, bueno, no, una prueba de su falsedad, ¿no? No hay que analizarlo en términos de veracidad o de falsedad, porque esto es introducir un lenguaje científico en un estadio que pertenece a otro orden, ¿no? Pero en cualquier caso es un hecho, ¿no? Las apariciones siempre tienen lugar con el lenguaje iconográfico propio de la época, ¿no? Y por tanto a uno se le aparece lo que uno espera que se le aparezca.
Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Por otra parte, porque claro, los apóstoles, los que siguieron a Jesús, estaban casados y tenían hijos y lo abandonaron todo y siguieron a Jesús, ¿no? O sea que no sería de extrañar, pero que es un hombre que tendría que tener esa experiencia mística, porque tenía, pues él estaba casado con Blanca
Picaín,
¿verdad? Sí. Tuvo dos hijos, creo que era Domènec, sí, y Magdalena, ¿no? Uh-huh. Y este hombre había visitado, había viajado por todo el mundo, había trabajado o ejercido como misionero también y diplomático, o sea que es una persona que era de mundo, y en un momento determinado dices tú que se le aparece 5 veces Cristo resucitado y le dice que a lo mejor que tiene que abandonar su vida familiar y dedicarse en exclusiva a él. Quiero entender, entonces.
A ver, la visión es la visión de Cristo crucificado. Y entonces, lo único que hace es reflexionar, formarse después de la visión. Es decir, se pasa 9 años estudiando, aprendiendo árabe, leyendo, formándose. Es decir, la visión no se lo da todo al suelto. La visión requiere hermenéutica, ¿eh? La visión requiere comprenderlo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no es que se le aparece Dios, le dice, haz esto, pan, lo deja todo y hace aquello, sino que la visión implica un cambio y una necesidad de reflexionar sobre eso.
O sea, Jesús de alguna manera no le habló, solamente él explica que tuvo esa visión, pero no tuvo un encuentro, un diálogo con el propio Jesús o con Dios, ¿no?
El texto que tenemos es muy parco, no sabemos muy poco, ¿eh? Lo que Luis dice es, se me apareció 5 veces Cristo crucificado. Ya está, no sabemos
ya
más.
Ya está. Bueno, desde luego que si este hombre no hubiera entrado dentro de esa tesitura, pues el ente no sabríamos nada de este hombre, de este filósofo, ¿verdad?
Sí, desde luego. O sea,
hubiera pasado.
Se trata de alguien singular, ¿no? De alguien que tiene una visión distinta de la propia de su tiempo. Es muy interesante cuando Llull ya de alguna forma ha forjado la base de su sistema de pensamiento, del Ars, y acude a París a explicárselo a los profesores de la Sorbona. Sí. Y en el primer encuentro, aquellos profesores lo reciben con mucho recelo, porque, bueno, Llull habla un lenguaje distinto del lenguaje escolástico propio de la época, de los académicos de la época, ¿no?
Claro.
Llull es un outsider, es alguien que escapa de la norma, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que 7 siglos más tarde, de aquellos académicos de París que juzgaban a Llull, pues no sabemos, no nos acordamos de sus nombres, no han pasado, no han quedado, son un episodio colateral de la vida de Llull. En cambio, el nombre que recordamos es el de aquel outsider, aquel loco, ¿no? Aquel loco de Raimundo el Loco, Raimundo Foll, que decía cosas raras. Con lo cual, ¿cómo se construye la cultura? La cultura se construye a partir de locos, ¿no? De personas que no encajan en la norma de la época, de personas que tienen una visión distinta, que rompen con la norma. Esto a mí me parece muy interesante. Es decir, el académico estudia y está seducido por personajes que escapan de la norma. El académico está dentro de la norma, pero básicamente lo que hace es mirar de reojo a aquellos que se saltan la norma. Uh-huh. Y esto a mí me parece muy muy sugestivo.
Sí,
muy sugestivo.
Sí, sí. Bueno, en aquella época, estamos hablando del siglo XIII, de 1260 más o menos, cuando él tiene esta este encuentro, esta visión, esta revelación, ¿no?, de cinco veces Cristo resucitado, Cristo crucificado, perdón. El Papa de aquel momento, ¿qué le dijo? Si es que llegó hasta sus oídos que había un señor que estaba en la corte en España, que bueno, que tenía ese tipo de experiencias. ¿Le llegó o no le llegó?
Sí, Ramón Llull se llegó a entrevistar con el Papa. Yo no soy un especialista en Llull, por tanto, yo soy un lector de Llull y los detalles más específicos, pues tampoco puedo aportarlos con precisión, ¿eh? Pero sí que me consta que Llull se entrevistó con emperadores, con papas, con grandes autoridades civiles y eclesiásticas de la época, y a Llull en algunos momentos pues logró convencerlo de la necesidad de llevar a término sus propuestas, ¿no? Llull es un hombre de acción, no siempre le dice que sí a todo, no siempre consigue sus objetivos, de hecho en el fondo hay un gran fracaso en Llull, ¿no? O sea, su ambición es tan fuerte que desde luego no consigue arrastrar a todo el mundo en sus objetivos, pero sí que en muchas ocasiones se le hace confianza. Por ejemplo, hay un momento en que Llull dice: hemos de crear un monasterio para formar a monjes en las lenguas de misión, para que las mujeres sepan árabe y puedan ir a sus misiones, ¿no? Uh-huh. Y Jaime I funda, a sugerencia de Llull, un monasterio en Miramar, en Mallorca, para esta finalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, Llull en ocasiones sí tuvo éxito a la hora de convencer a los líderes políticos y religiosos de la época, aunque esto sea terminología contemporánea que aplicamos al siglo XIII, sí, en favor de sus propuestas.
Uh-huh. Ignasi, algo le pasa a tu micrófono porque vienes y vas y te escucha muy apagado y luego se te escucha bien, o te estás moviendo o lo tapas sin querer con algo, pero te escuchamos a veces como muy opaco, como muy, sí, muy profundo. Sí.
¿Quieres que pruebe de llamarte yo?
No, está bien, trabajamos con, vale, con una línea microfónica, es tu micrófono, o sea, tu micrófono, vale, tu aparato, o te mueves, sí, o sin querer lo tapas, o lo tapas, vale, con la misma barbilla, no sé, pero a veces se te escucha muy de lejos, se te escucha mal a veces, ¿no? Y es una pena. No sé, que a lo mejor que tienes un problema, te lo digo.
Vale, pues lo miraré.
A lo mejor ha cogido también algo de virus el pobre, el teléfono, porque sí, con este tiempo van todos los teléfonos un poco pillados, ¿eh? Y es verdad, ¿eh? Toda entrevista que hacemos hay algún teléfono, y yo creo que es por eso que avisan las redes que no enviemos vídeos y que enviemos, porque hay una saturación con las líneas tremendas, y no me, claro, extraña, ¿no? Hay un tercio de la humanidad confinado en casa, ¿y qué hacemos, no? Pues utilizar la tecnología. Bueno, vamos a seguir hablando de Ramón Llull, porque ese pensamiento luliano, ¿está bien dicho? Pensamiento luliano.
¿Sí? Sí, perfectamente.
Bien,
sí,
sí. Pues de alguna manera yo creo que este hombre, no lo sé, leyéndolo un poco, ¿no? Cuando leemos algo de Ars Magna, ¿estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Se adelantó al tiempo?
Bueno, esta es la tesis de algunos estudiosos que dicen: Llull precursor de informática, Llull precursor de la lógica moderna, Llull que piensa la lógica en unos términos distintos a la lógica aristotélica tal como se había planteado. Yo tampoco me siento competente para decir hasta qué punto es cierto que en Llull hay los fundamentos de lo que es el algoritmo moderno, ¿no?
Bien.
Pero bueno, es una hipótesis.
Está bien. Bueno, él es, hablemos un poco, por ejemplo, de sus obras, ¿no? Sus obras más importantes, las que tú destacarías, ¿cuáles serían?
A ver, a mí me gusta mucho el libro de Nico Llamado, sí, libro de Nico Llamat, que es un texto sapiencial, un texto místico, un texto muy delicado, un texto de diálogo entre el amigo y el amado, entre lo que recogiendo el cántico, lo cantaron los cantares, pues sería, ¿no?, el diálogo entre el esposo, la esposa, Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Por tanto, poesía mística que se expresa en términos amatorios, ¿no?, en esa tradición que arranca del cantar o de la lectura que se ha hecho del cantar de los cantares, sí, y que prosigue Lugo y que luego proseguirá Juan de la Cruz, etcétera. Es un texto absolutamente excepcional, ¿no? Y es un texto que Lluy incluye en un texto más amplio, muy bonito, que es Bolkerna. Bolkerna es yo creo que es el texto que podemos leer hoy con más simpatía, porque es una utopía, es un texto de ficción, es una novela, sí, para sí, hablar sí, en términos modernos, ¿no?
Sí, sí.
Es una novela donde Lluy se inventa un personaje que es Bolkerna, que a quien, sin no quererlo, su vida es tan virtuosa que lo van ascendiendo hasta que hay un momento en que llega a papa, ¿no? Pero él de hecho no quiere el poder, ni quiere, y él quiere hacer una vida sencilla, contemplativa, acaba siendo un gran reformador, y al final vuelve a su condición más humilde, ¿no? Y bueno, se ha papado, con lo cual también se anticipa a lo que en el siglo XXI hemos visto, ¿no? Con lo cual es una obra muy, 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 muy interesante y que se puede leer hoy con muy bien.
Fue uno de los libros que yo, cuando era bastante más joven, tuve que aprender mi leer, ¿no? Todavía me quedan algunos recuerdos de aquella obra que tuvimos que aprendernos casi, casi, casi de memoria, ¿no? Que hablaba del alma, creo recordar. ¿Verdad? Que no sé si eran 300, los mismos días del año, 365 versículos, que era uno por año,
sí,
quiero recordar,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, un versículo por año en el libro de mi llamado. Sí, sí.
Está bien.
Son versículos breves, con lo cual, sí, bueno, son 365, sí, diálogos, textos breves, poemas.
Que hablaba del alma, en la relación con, sí, Dios, sí, ¿no? Bueno, Ignacio Moreta, nuestro invitado de hoy, se hizo cargo en el 2016 de la adaptación infantil del libro del Gentil y de los Tres Sabios, escrito por Ramon Llull entre 1274 y 1276. Se trata de una obra que ofrece una sorprendente parábola interreligiosa con un desenlace desconcertante, ¿no? ¿Cuál es el argumento principal del libro del Gentil y de los Tres Sabios, Ignacio?
Es un libro apasionante, es un libro muy bonito porque aparece un gentil. Un gentil es lo que hoy llamaríamos un agnóstico, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien que no conoce a Dios, uh-huh, que no lo niega, que no está en contra, no tiene una actitud beligerante, pero en cualquier caso lo ignora, ¿no? Y vive sin la hipótesis de Dios. Y este gentil, viviendo sin la hipótesis de Dios, va reflexionando. Sale de la ciudad, entra en el bosque. Esto también es simbólicamente muy, muy, muy claro, ¿no? La salida del mundano al ruido y adentrarse en el bosque, que es un lugar más propicio para la reflexión, para la contemplación, ¿no? Y él está angustiado porque se sabe mortal, sabe que morirá. Él sabe que morirá y, como no cree en Dios, no tiene consuelo ante la muerte. Y entonces está desesperado. Se va a morir y no tiene consuelo ante la finitud, ¿no? Y entonces ve llegar a tres sabios que también, hablando, habían salido de la ciudad y habían llegado al bosque. Esos tres sabios, uno de ellos es judío, el otro es cristiano y el otro es musulmán. Uh-huh. Con lo cual los tres sabios representan los tres grandes troncos sucesores de Abraham, ¿no? Los tres, uh-huh, grandes religiones del libro. Y aquellos tres sabios se encuentran al gentil desesperado, llorando, ¿qué te pasa? Yo, bueno, me pasa que no tengo consuelo ante la muerte. Y los tres sabios dicen, tranquilo, de esto sabemos, de esto sabemos nosotros, ya te lo explicamos. Y entonces los tres sabios le empiezan a explicar que hay Dios, que hay un más allá, que hay un consuelo ante la muerte, que hay vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Y el gentil se va sintiendo reconfortado ante esta perspectiva. Y hay un momento en que la armonía entre los tres sabios se rompe, porque los tres sabios creen en Dios, los tres sabios creen que hay vida después de la muerte, pero el judío, el cristiano y el musulmán lo creen de formas distintas, los detalles son distintos, ¿no? Y al principio de la narración todo es armónico, pero hay un momento en que los sabios se pelean entre ellos, porque piensan de forma distinta, ¿no? Y entonces Gentil dice, a ver, ¿esto cómo va? Que no entiendo nada, ¿no? Explicármelo por orden, ¿eh? Que cada uno me explique los fundamentos de su credo, uno detrás de otro. Y entonces dicen, de acuerdo, ¿eh? Entonces primero, ¿por qué empezamos? Por el más antiguo, el judaísmo. Entonces el judío explica los fundamentos de la fe judía. Después va el siguiente, el cristiano, y el cristiano explica los fundamentos de la fe cristiana. El siguiente, el musulmán, y el musulmán explica los fundamentos del Islam. Después de una vez cada uno de los tres sabios ha explicado su religión, ahora el gentil pues ya tiene toda la información, ¿no? Y el gentil piensa, bueno, pues ahora yo solemnemente, delante de estos tres sabios, voy a declarar cuál es la religión en la cual quiero vivir, cuál es la religión bajo la cual quiero morir. Pues anuncio, pues, cuál es para mí la religión verdadera. Y en aquel momento, los sabios se levantan y hacen el gesto de marcharse. Y el gentil queda muy desconcertado, dice, pero a ver, que no queréis saber bajo qué ley quiero vivir, ¿no? Y los sabios le dicen, no lo queremos saber, porque si tú ahora nos dijeses cuál de las tres religiones consideras que es la verdadera, nosotros dejaríamos de tener materia para seguir disputando. Nosotros queremos seguir dialogando, queremos seguir polemizando, queremos seguir intercambiando opiniones, puntos de vista alrededor de las personas últimas. El diálogo tiene sentido por sí mismo y si tú nos dices cuál es la opción verdadera, se acaba el diálogo. Yo lo encuentro extraordinario, ¿no? Extraordinario en el sentido de que el final no cierra, sino que abre. No se trata de decir todas las cosas son falsas y hay una verdadera, sino que se trata de demos valor al diálogo, demos valor al intercambio, demos valor a la discusión. Queremos tener materia para seguir disputando, ¿no? Y en ese sentido es una obra que va incluso más allá del propio Jung, porque Jung, en el fondo, lo que quería era arrastrar a todos al cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y en cambio aquí, con este final tan tan exuberante, y con este tour de force que hace, pues va más allá de eso, dice, ¿no? Pero los listos dicen, bueno, Luis es muy hábil y hace ver que da un final ecuménico muy bonito, pero de hecho lo que Inventor entiende es que se ha convertido al cristianismo, y cuando Luis mismo se refiere a sus libros, pone el libro Gentil entre las obras apologéticas.
¿Este sería uno de los primeros libros o ya uno de los libros ya de este filósofo avezado ya en este movimiento? Porque él se hizo franciscano, ¿verdad? Sí.
Sí, a ver, no es ni un libro primerizo ni un libro de la última etapa. Entre medio.
Sí, claro, sí,
pero que... vamos, más bien de los primeros, pero no...
¿Y él, Ignasi, doctor Moreta, y él escribía en catalán o en castellano?
Él escribía en catalán, escribía en latín y escribía en árabe.
Ajá.
Y había escrito también en provenzal.
En provenzal también.
La poesía amatoria que escribía antes de la visión,
sí.
Vamos a suponer que era escrita provenzal, aunque no se ha conservado. Uh-huh. Se ha conservado obra de ello en catalán y en latín.
Uh-huh. Bueno, de alguna manera lo que hacía era aproximarnos a Dios a través de cualquier religión, porque decía que era el mismo Dios en todas, ¿no?
Bueno, decía que el... sí.
El Dios de todas las religiones era el mismo Dios... de cada una, o sea, quiero decir que en todas esas religiones el Dios de cada una de ellas era el mismo Dios para todos, o sea que de alguna manera estamos hablando del mismo.
Bueno, él en estos términos exactos tampoco lo expresaría así. Uh-huh. Él lo que insiste es ¿Qué hemos de hacer para hablar de Dios? ¿Hemos de utilizar los datos de la revelación? Él dice no. ¿Por qué? Porque si usamos los datos de la revelación, cada cultura tiene los suyos. Los judíos tienen sus textos sagrados, los cristianos los suyos, los musulmanes los suyos. Entonces, si hemos de discutir quién tiene razón, si Jesús o Mahoma, pues bueno, si el fundamento es el argumento de autoridad de los textos, no hay forma de entenderse.
Entiendo. Habrá sido un completo reto, ¿no?
Claro, entonces la cosa es decir, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a través de las razones. No a través de los datos de la revelación, sino a través de las razones necesarias. Es la razón la que nos da el lenguaje para el diálogo. Es a través de la razón.
Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, para ti, Ignasi, doctor Moreta, habrá sido un reto constante esa adaptación, ¿no?
Bueno, claro, lo que esta historia canónica del libro de Gentil, que aparece en un libro extenso en el catalán de la época, etcétera, y con todo un lenguaje filosófico y lógico, etcétera, lo que yo hice en mi adaptación es coger un hilo, ¿no? Suprimir partes más difíciles de transmitir, ¿no? Toda la parte lógica, etcétera, y ir al núcleo de la narración, ¿no? Esta historia de un gentil que va al bosque desesperado y que encuentra a Dios que le quieren dar consuelo a través del lenguaje de las religiones, ¿no? Y entonces, expresar esta historia para mostrar una parábola alrededor del diálogo interreligioso y cómo es posible un diálogo entre un judío, un cristiano y un musulmán que sea respetuoso entre ellos, porque esto es un dato que no es menor, ¿no? Hay un momento en que Lewin remarca, cuando hablaba el judío, el cristiano y el musulmán escuchaban respetuosamente. Cuando hablaba el cristiano, lo mismo, ¿no? Y cuando hablaba el musulmán también. Es decir, es un diálogo donde cada una de las tres regiones puede expresarse y los miembros de las otras regiones pueden escuchar. Por tanto, no es el diálogo del el fundamentalista no escucha. El fundamentalista ya tiene la verdad y no le interesa lo que pueda decir el otro, ¿no? Por tanto, el hecho mismo de que se produzca esta explicación de cada una de las regiones al lado de los que piensan de forma distinta ya es algo significativo, ¿no? Entonces, explicarlo en una adaptación para niños, pues fue un reto muy bonito.
Muy bien. Pues doctor Ignasi Moreta, doctor en Humanidades, profesor de Literatura Catalana en la Universidad Pompeu y Fabra, director literario de Fragmenta Editorial y autor de esta adaptación infantil del libro Del Gentil y los Tres Sabios de Ramón Llull. Muchísimas, muchísimas gracias, Ignasi. Un placer y que te vaya todo muy, pero que muy bien.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias y mucha salud. Que para los tiempos que corren creo que es lo más importante que se puede ofrecer a otra persona. Que vaya todo muy bien. Mucha paz.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, Ignacio. Adiós.